Así es, se comenzó a las 8 de la mañana, ya hay algunas otras mesas cerradas, ya van un poquito más de 380 mesas escrutadas y bueno, los resultados son un poco sorpresivos a veces respecto de lo que uno ha estado escuchando en estos últimos días, pero lo cierto es que hay una explicación para todo eso, ¿no?
Bien, contanos un poco qué por así, no digo inconvenientes, pero contratiempos se ha tenido y las explicaciones de todo eso, por favor.
Bueno, la cuestión es la siguiente, que hay muchas preguntas y muchos requerimientos respecto de esto. Uh-huh. Lo cierto es que cuando se concluyó con las 203 mesas que no se habían escrutado en el escrutinio provisorio, la diferencia para el Frente de Todos era de alrededor de 3.000 votos. Uh-huh. Esto más lo que había ocurrido con el escrutinio provisorio llevó a que el Frente de Todos saliera a festejar respecto de que ya prácticamente su candidata es intendenta, ¿no es cierto?
Sí.
Pero el escrutinio que se está haciendo es el definitivo. Uh-huh. Se terminó con esas 203 y se empezó en orden en orden numérico las mesas de menor a mayor. Uh-huh. Las que tienen orden numérico inicial, las más chicas, son las del centro de la ciudad. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este momento? En este momento, la candidata de Juntos por el Cambio le está llevando casi 11.000 votos a la candidata del Frente de Todos. Y esto sorprendió a todo el mundo, lógicamente. Lo que pasa es que en este sector de la ciudad está clarísimo que la candidata de Juntos por el Cambio sacaba una ventaja muy importante. Lo mismo ocurrió en el escrutinio provisorio. Entonces, lo que va a ocurrir seguramente, esta es una proyección en función de los resultados que se vieron antes, que cuando comiencen las mesas de los barrios, la candidata del Frente de Todos comienza a recuperar, se va acercando poco a poco y después va a superar nuevamente a la candidata de Juntos por el Cambio. Esta es la realidad, porque el hecho es que el escrutinio definitivo empieza de cero. Entonces, nada de lo que uno haya escuchado del escrutinio provisorio vale en este caso, ¿no es cierto?
Claro, está buena esa explicación, Carlos, y el llamarte y que lo podamos informar a la gente para que esas confusiones o dudas que podrían haber se puedan esclarecer. Estás dando el porqué de esta situación que se da y que esto me imagino que es normal en todo comicio, ¿no?
Exactamente, es normal. ¿Por qué? Porque cuando empieza el escrutinio definitivo empieza de cero y se producen los mismos avatares que vos venías siguiendo en el escrutinio provisorio, ¿no es cierto? En el escrutinio provisorio aparecía primero con mucha ventaja, quizás no tanto como esta, pero sí aparecía con ventaja Juntos por el Cambio, y después se fue equilibrando y la candidata del Frente de Todos terminó superando a la de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Este fue el proceso. Y este es el proceso que seguramente se va a repetir, y si, quizás no exactamente con los mismos números, algún número de más o número de menos, pero el proceso va a ser similar seguramente en el escrutinio definitivo.
Carlos, ¿cuál va a ser el trabajo en estas próximas jornadas? Llega el fin de semana largo, lunes y martes, ¿cómo siguen ustedes trabajando?
Bueno, la decisión de la Junta Electoral es que se trabaje de lunes a viernes de 8 a 20, el sábado hasta poco después del mediodía, y se retome el viernes próximo a las 8 de la mañana como si fuera un día hábil. Se va a trabajar toda la semana porque el interés es hacer las cosas bien, pero no frenar, como para que sea lo más ágil posible y se pueda concluir con el escrutinio definitivo también lo antes posible.
¿Este escrutinio general tenés previsto más o menos una fecha que podría estar finalizando tentativamente?
No hay una fecha, pero quizás haya que calcular 2 o 3 días de la semana que viene para terminar con Capital y después concederle alrededor de una semana, 10 días también a la zona oeste y quizás un poco menos porque tiene menos habitantes a la zona este. El sistema va a ser el mismo, es decir, cuando se concluya Capital se empezará con el oeste, con las mesas que no fueron escrutadas en el escrutinio provisorio y se seguirá con el resto de las mesas.
Carlos, ¿quiénes participan del escrutinio definitivo en este caso? ¿Quiénes están allí en este lugar tan grande que vemos a muchísima gente, para que la gente conozca qué hacen allí cada una de esas personas?
Bueno, en este momento hay 20 mesones, 20 boxes, en cada uno de los cuales se abren las documentación de las diferentes mesas de votación en toda la provincia. En este caso, en Capital, ¿no es cierto? Uh-huh. De un lado están los empleados de la Junta Electoral que llevan adelante el escrutinio definitivo, y al frente de la mesa están todos los fiscales que participaron, de los partidos que participaron en esa mesa, ¿no es cierto? Sí. Entonces, los fiscales también tienen sus planillas respecto de resultados y hacen sus planteos cuando escuchan que no coinciden con las de ellos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces se van haciendo diferentes cotejos y al final se hace un acta, cuando ya está todo conformado, se hace un acta, se cierra el escrutinio de esa mesa con los resultados los que se llegó hasta ese momento.
Claro. Carlos, y la última, ¿cómo tomas esto cuando se escucha por allí que quieren judicializar estas elecciones algunos de los frentes políticos?
Bueno, ya se vio cuál fue el efecto. Uh-huh. Hubo una postergación de varios días, realmente para el proceso fue un golpe importante. Uh-huh. Porque hubo que reorganizar absolutamente todo de nuevo. Hubo un efecto nuevo que quizás algo de eso tenga que ver, como por ejemplo el hecho de que de 7.800 autoridades que estaban todas notificadas y renotificadas y que habían hecho la capacitación, faltaron 3.000 a cumplir con su tarea. En fin, los efectos son bastante fuertes. Así que, lógicamente, habrá que respetar lo que la justicia diga, y si es que efectivamente se hacen los planteos, porque por ahí se hacen como declaraciones periodísticas y finalmente no se hacen los planteos donde corresponde. Bien. Así que habrá que ver cuál es el resultado y cuál es la decisión de la justicia, y la Junta Electoral está dispuesta a cumplir lo que la justicia indica.
Y la última, estas 3.000 personas que se ausentaron, que no justificaron el motivo quizás de por qué no fueron a ser autoridad de mesa, ¿qué va a suceder con ellos, Carlos?
Bueno, ha abierto una investigación la Junta Electoral porque la cantidad es muy superior a la que solía no asistir a cumplir con sus funciones en las elecciones anteriores. Uh-huh. Ha abierto una investigación en la que se identificará a las personas, se estudiará cuáles fueron las razones por las cuales no fueron. Uh-huh. Pero hay un razonamiento que yo hacía ayer y que es muy importante tenerlo en cuenta. Cualquier persona que no votó, por ejemplo, está de alguna manera nerviosa tratando de encontrar la justificación y presentarla lo antes posible ante la Junta Electoral. De estas 3.000 personas, hasta ayer, solo dos habían presentado una justificación de por qué no fueron. Entonces, eso marca la alarma que la Junta Electoral ya tiene, abrió una investigación, y si hay que llegar a la justicia penal, hará una denuncia en la justicia penal si es que hay sospechas de que hay un delito electoral en el medio.
Carlos, te mandamos un abrazo muy grande nuevamente. Gracias por este tiempo que nos brindás para explicarnos a nosotros, a la población también, todo lo que vienen trabajando allí en la Junta. Que sea un excelente fin de semana y un feliz día para el domingo.
Igualmente para vos y para toda la audiencia, por supuesto, y muchas gracias por el interés por el tema.
Gracias, Carlos, que estés muy bien.
Gracias.
Carlos Amaya es el vocero de la Junta Electoral Provincial, conversando con nosotros en la mañana del equipo nacional.